Bienvenidos todos al estudio de la preciosa Torá. Le damos gracias al Padre que nos permite estudiar la parachá número 16, que lleva por título Beshalak, que significa cuando dejó ir, refiriéndose a cuando Faraón dejó ir al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Por dónde lo guió el Eterno? ¿Qué fue el camino que tomaron y las circunstancias que se presentaron? Vamos a ver esto y aprenderemos mucho en esta preciosa porción de la Torá. Démosle gracias al Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu la'asok bedibrei Torá. Bendito eres tu Padre, Elohim nuestro, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, que nos has apartado en medio de los pueblos y de las naciones para darnos tu preciosa Torá, para aprenderla y también obedecerla y sobre todo la oportunidad de enseñarla a otros, estos principios tan bellos. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, amén y amén. Baruch Hashem. Entonces vamos a Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 20. Éxodo 13, verso 20 dice: emprendieron la marcha desde Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh iba delante de ellos en una columna de humo de día para guiarlos por el camino, y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que viajaran día y noche. Nota lo que dice, para que viajaran día y noche. La columna de nube de día y la columna de fuego de noche no se apartaban de delante del pueblo, Baruch Hashem. Impresionante la forma como la Torá nos describe cuando emprendieron la marcha para salir de la esclavitud. Salen de un sistema religioso, pero al mismo tiempo de un territorio físico, o salen de un territorio físico, pero al mismo tiempo de un sistema de esclavitud. Y la Torá nos explica que hubo un recorrido por el cual el Eterno les llevó. En la clase anterior, primera de esta parachá número 16, nos dimos cuenta que el Eterno les lleva por el camino más largo. Esto en razón de que el camino más corto era un camino de guerra, un camino de conflicto, y al presentarse ese conflicto y esa guerra, el pueblo de Israel pudiese desmayar y anhelar volver a Egipto, porque mejor vivo esclavo que muerto libre, diría por ahí alguien. Pero Yahweh, que sabe todo lo que ocurre y lo que nos conviene, lo que va a pasar en el futuro, le lleva por el camino más largo, para preservar sus vidas y para que no desmayen al enfrentarse a enemigos físicos como los filisteos. Pero, mis amados hermanos, debemos comprender que en este camino hacia la salvación, porque es un camino, no es una etapa solamente, son varias etapas hasta la vida eterna, nos encontramos con enemigos que no solamente son externos, sino también internos. Y a esos es que el Eterno quería enfrentar a su pueblo. Los enemigos externos, físicos, influencias, obstáculos por personas que se oponen o circunstancias que se presentan en las finanzas, en la salud, en el matrimonio, en la familia, son circunstancias que muchas veces debilitan al creyente y lo empujan a retroceder hacia una vida religiosa, hacia una vida de pecado, hacia una vida de esclavitud. Pero en el camino que el Eterno lleva a su pueblo, que es el camino más largo, es para enfrentarlos contra ellos mismos. El mayor enemigo del creyente es el creyente mismo. Porque en la medida que ese creyente se mantenga perseverando, obedeciendo los principios y no dejándose afectar de la influencia externa, va a avanzar en ese camino de madurez, en ese camino de plenitud de carácter, que no se consigue con una influencia externa, sino más bien, como dijo Yeshua, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que el trabajo del Ruach HaKodesh es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Le permitimos entrar a través de nuestra emuná en Yeshua HaMashiach y comienza él a trabajar purificándonos y limpiándonos desde adentro. Entonces, hemos desarrollado un mapa en esta parashá que nos dará una mejor apreciación del viaje maravilloso, el viaje más extraordinario de la historia de la humanidad, y es el viaje de Israel. Y en ese recorrido podemos apreciar lo majestuoso lo inefable del poder de Yahweh para con los suyos. Ese mapa está al final de la parachá. Cuando tú la imprimas, puedes revisarlo y te vas a quedar sorprendido de cómo el Eterno llevó por un pueblo, por un camino a su pueblo, y que cada lugar donde hubo experiencias fueron tomando nombre de esos sitios. Y por eso al llegar al Jordán, más adelante lo veremos en el libro de Bamidbar, de Números, Yahweh le dice a Moshe: escribe en un libro todos los lugares por donde mi pueblo ha recorrido, por donde yo los he llevado, para que hagan un análisis de cómo ellos se han comportado conmigo, cómo yo los he llevado con mano poderosa, las actitudes que han tenido frente a mi amor, mi misericordia, mi protección, mi dirección. Y eso es un mensaje para nosotros también. En todo este recorrido del viaje de salvación, el Eterno nos ha llevado por el camino correcto, aunque a nosotros muchas cosas no nos ha gustado, aunque a nosotros muchas cosas no nos ha parecido bien. Algunas no las creemos, otras tenemos temor de aceptarlas y otras tenemos inseguridades de caminarlas, pero es el Eterno el que nos está guiando. Si tú y yo somos sensibles a su voz, vamos para adelante. Hay algo bien interesante, es que esta palabra nos dice que Yahweh los guiaba de noche con una columna de fuego, de día con una columna de nube, para que ellos viajaran día y noche. Y esto es algo que muchas veces pasamos desapercibido, y es el entender que su pueblo, los primeros días, para alejarse de Egipto rápidamente, para avanzar y coger ventaja a Faraón y su ejército, antes de que ellos reaccionaran y emprendieran la búsqueda de los esclavos israelitas, avanzaran suficiente tiempo como para que pudiesen ya mantenerse a una distancia que fuese difícil para el pueblo de o para el ejército de Egipto alcanzarles. Y esto nos da por pensar, mis amados hermanos, que el Eterno llevó a su pueblo, como lo dice la Escritura, en alas de águilas, que sus pies no se hincharon, su calzado no se desgastó, ni su ropa se envejeció, ni ellos se cansaban. Era literalmente como que ellos iban en un caminar sobre, no tocando la tierra, sino sobre la tierra, como una especie de levitación. Y alguien nos enseñaba, comentaba en algún momento, cuando vamos a un aeropuerto, los que han podido tener esa oportunidad, ahora hay unas especies de bandas que van, son unas bandas que van de caucho, que van andando, y uno se sube allí y entonces uno va caminando, sí, pero esas bandas lo van ayudando a uno a avanzar más. Es algo así parecido. A esos que se refieren en alas de águilas, yo saqué a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y la palabra usada aquí para nube es anán, que significa nublado, nube de tormenta. Lo que nos ilustra que era una nube tan grande y sublime que se asemejaba a las nubes de tormentas. Si tú has visto una nube inmensa que cubre una cantidad de territorio y de cielo al mismo tiempo, algo así, porque a veces nos figuramos y en los dibujitos vemos como que era una columnita allí, como un humito, o una columnita allí de un fueguito. No, era algo majestuoso. La palabra en hebreo para nube es anán, que es algo majestuoso, nublado, pero como una nube de tormenta poderosa. Y estas columnas, nube y columna fuego, tenían, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dos objetivos específicos. Primero, ser de guía para que el pueblo supiera por dónde ir. Era como el GPS, impresionante. Y segundo, proteger al pueblo de Israel del clima extremo que se vive en el desierto. En el día, mis amados, un sol capaz de deshidratar a cualquiera. Y en la noche, un frío capaz de congelar a cualquiera. Entonces, en la noche, la columna de fuego tenía dos funciones: iluminar y guiar por dónde ir, pero al mismo tiempo calentar y proteger del frío intenso que venía. Y en el día, proteger del sol ardiente y al mismo tiempo mostrarles por dónde ir. Entonces, a nivel de remes, que es el segundo nivel de interpretación de la Torah, que es lo alegórico, lo intrínseco, nosotros podemos ver alegóricamente la nube de su gloria, protegiendo y mostrando su cobertura para con los suyos. Hay personas que tienen un poquito de temor para nombrar esa palabra cobertura, como que en el cristianismo se prostituyó, se aprovechó, se manipuló el pastor diciendo, yo soy tu cobertura y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y luego ahora que llegamos a Torá, raíces hebreas, como que nos cohibimos de utilizar ese término. Se mantiene y es real y es bíblico y es toráico la cobertura, pero una protección que viene de parte de Elohim por causa de que tú estás dejándote guiar en las instrucciones y en el camino que Él te está mostrando. Y que tú estás sometido y obediente a las autoridades que Él ha puesto sobre ti directamente e indirectamente. Muy importante eso, porque cuando nosotros andamos en dirección, guiados por el Eterno, la protección de Él está con nosotros. Si nos salimos de esa instrucción, si nos salimos de ese camino, si nos salimos de esa dirección, si nos salimos de esa guía que es la columna de su Ruach HaKodesh, de su Torá, pues entonces no tenemos su cobertura. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar a su abrigo es estar siempre protegidos por Él. Morar a la sombra del Omnipotente es estar siempre cubiertos por Él. Eso es lo que se llama cobertura. No es un sistema religioso, ni conciliar, ni denominacional. Como está escrito en Salmo 91, una y otra vez he repetido este Salmo en medio de esta pandemia, el que habita al abrigo del Altísimo mora a la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Y en cuanto a la columna de fuego, sí que deja un amplio contenido de simbología. Sin embargo, queremos resaltar lo que dice el Salmo 19, también un salmo muy conocido. Muy largo, bueno, no diríamos largo en el sentido de como que fastidioso, el Eterno nos libre de eso, sino más bien un salmo muy completo y todos los versículos enfocados a hablar sobre la bendición que es la Torá, sus mandamientos, sus preceptos, sus principios, sus decretos, todos sus propósitos y sus enseñanzas. Y dice el Salmo 119, verso 105, lámpara a mis pies es tu Torá y luz en mi senda. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros entendemos por el estudio de la preciosa Torá, en esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad, pero la Torá es la luz que nos muestra el camino hacia adelante para así no tropezar. Al caminar nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores. Estudia la escritura para que puedas ver tu camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta. Cuando tú estudias la Torá, te ilumina. Cuando tú obedeces sus principios, caminas en el camino correcto. En el verso 5 de Shemot, Éxodo capítulo 14, verso 5, Éxodo 14, 5 dice, cuando le dijeron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y su corte tuvieron un cambio de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho liberando a Israel de nuestro servicio? Vemos aquí cómo cuando faraón se entera de que el pueblo de Israel había salido y cómo ellos habían permitido que salieran después de la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, incluyendo el primogénito de faraón, avergonzándolo y manifestando ante el mundo en general y ante todos esos pueblos que faraón no era un dios y menos su hijo, y que por eso lo dejó con vida, para que la humanidad supiera que no fue por ausencia de faraón que Yahweh pudo sacar a su pueblo, sino que fue aún en presencia de faraón que Yahweh lo sacó y punto. Pero cuando reacciona faraón ante la noticia, se fueron todos los esclavos, él se pone a imaginar cómo será su imperio y cómo será su dominio sin esclavos. Sin esclavos, es decir, toda su mano de obra, toda su infraestructura humana se le había salido de las manos. Y entonces ese anuncio provoca un cambio de actitud. Aquel hombre que había sido doblegado por la muerte de su hijo y que ese toque final fue como una estocada en la que ya se determinó la destrucción del imperio y de su honor, de su orgullo, de su soberbia, de su corazón endurecido. Sin embargo, queda todavía esa reacción emocional que todos tenemos un faraón, todos endurecemos el corazón cuando alguien quiere decirnos lo que tenemos que hacer, cuando alguien nos recuerda que Él es nuestro jefe o nuestro pastor o que tiene autoridad sobre nosotros, nuestro corazón como que se queja, como que ruge, como que brama, como que puja, como que se altera porque no queremos que nadie esté sobre nosotros. Sin embargo, el Eterno nos presenta en su palabra, y lo vimos en la clase pasada, que tenemos que ser esclavos de Yeshua y someternos a Él por amor, por lo que Él hizo para nuestra salvación. Y aquí Faraón muestra que él, su corazón, a pesar de todo lo que había pasado en su vida, seguía endurecido. Y hay gente terca, insensata, negligente, obstinada, que a pesar de que ha estado sometidos a un proceso de humillación como el que pasó Faraón, no se doblegan y por el contrario, en el primer respiro que toman, se vuelcan de nuevo contra las instrucciones del Eterno. Y eso nos dice el libro de Apocalipsis. Nos dice que en medio de todas las plagas que vendrán sobre esta tierra, en el periodo del previo al milenio, en la gran tribulación, mucha gente levantará su puño amenazador y de rebelión contra el cielo y contra el Eterno, y no se arrepentirán. Y eso es dureza de corazón. Es la reacción negativa ante una oportunidad que podrían haber tenido una acción positiva de humildad. Entonces, ese anuncio provoca que Faraón cambia su actitud, es decir, esa actitud de derrota que sufría Faraón al haber sido vencido por Yahweh Bahá'í, ahora se convierte en soberbia. Y este sentimiento hace que Faraón se olvide de lo que sucedió en su pasado y se enfrente ahora como diciendo, pero esta vez sí voy a ganar. Está destruido, ya no tiene su hijo primogénito, ya no tiene imperio, ya no tiene reino, ya no tiene esclavos contra los cuales oprimir o hacia los cuales ejercer esclavitud, opresión, manipulación. Sin embargo, la soberbia, ese sentimiento hace que las personas se olviden de quiénes son y sobre todo que olviden lo que Yahweh ha hecho en ellos y por ellos. Y es por esto que Faraón decide una vez más desafiar al Altísimo buscando esclavizar al pueblo de Israel otra vez. Y como venimos hablando, tenemos que revisar cuál de esas porciones de la actitud de Faraón tenemos nosotros todavía en nuestra vida. Obstinación, insensatez, necedad, terquedad. Muy importante que nosotros revisemos, porque eso nos puede ocasionar destrucción, y no solamente a nosotros, sino a nuestra descendencia. Por eso, pidámosle al Eterno que tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque esta historia se ha repetido a lo largo de los años. Muchos, dominados por la soberbia, han querido esclavizar y, en casos extremos, exterminar a la nación de Israel, confirmando con esto el poderoso significado de su nombre, que es el, como dice Bereshit capítulo 32, verso 28. Vamos rápidamente allí. Génesis 32, verso 28. Entonces el varón dijo, desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y los hombres y has vencido. Hemos entendido que Israel significa el que prevalece, el que permanece. Nosotros somos llamados a permanecer, a prevalecer, no a permanecer en la insensatez, ni en la soberbia, ni en el orgullo, ni en la rebeldía, a permanecer en la humildad, en la obediencia, en la disciplina y en el sometimiento. Es impresionante que todavía veamos hermanos y hermanas que están frente a una realidad, que la Torá les muestra la historia de lo que sucedió, como en este caso con Faraón, y todavía hay personas conociendo Torá, estudiando Torá, que se mantienen en rebelión en contra de los principios de la Torá, como el principio del diezmo, de la ofrenda. Hay personas que aún se inventan excusas para negar los principios y los mandamientos del Eterno, justificando lo injustificable. Y como les he dicho varias veces, cuando llego a este punto, el Eterno dice, nunca trates de justificar lo que mi Ruach te dice que está mal. En otras palabras, nunca justifiques lo que tu conciencia te acusa. Seamos honestos, seamos íntegros y reconozcamos en qué área estamos mal. Que el Eterno reprenda toda obstinación, toda rebeldía, toda insensatez, toda obstinación, soberbia y orgullo. Padre, que así sea con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con nuestros familiares y nuestros seres queridos, Padre. Que procedan a arrepentimiento, pero que nosotros también vean esa humillación y esa humildad de reconocer nuestros errores. Exaltar tu nombre diciendo, tú tienes razón, nosotros estamos equivocados. Gracias por la liberación que nos estás dando, porque es un proceso, la salvación es un proceso, cuyo fin es la vida eterna. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, Rey Eterno de Israel. Amén y Amén.